Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 9. Son las 8 en Canarias. De este jueves 19 de septiembre del 2019, en el que en hora y media Pedro Sánchez va a reunir la ejecutiva de su partido, ya en clave electoral, y es que ha dejado de estarlo en algún momento, a lo largo de estos últimos 5 meses, y los partidos van a analizar la situación tras la última sesión de control al gobierno, en la que Sánchez echó la culpa al resto del mundo de la repetición electoral, mientras la oposición le recordó que el que más debía hacer él y menos hizo era él, ¿eh? Este mediodía Pablo Casado reúne a su grupo, el Popular, en el Congreso, y ahora hablaremos aquí con Albert Rivera. Ciudadanos es un partido que deberá cuidar especialmente a sus votantes. Son muy codiciados por Pedro Sánchez. Pero bueno, aparte de todo ello, Pilar, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Pues Herrera, estamos pendientes del Hogar Don Orione, el centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que cuida a discapacitados mentales. Allí esperan hoy a Iñaki Urdangarín para que comience su voluntariado, un permiso de 2 días a la semana, con el que rompe 15 meses de internamiento en la cárcel. En ese centro social está ya nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenos días.
Buenos días, máxima expectación a las puertas del Hogar Don Orione, que llevan abiertas de par en par desde las 8 de la mañana. Nos dice el director Francisco Sánchez que es lo habitual y no porque estén esperando a Iñaki Urdangarín. Sabemos que acaba de salir de la prisión de Brieva en estos momentos, a las 9 de la mañana, y es que es a donde tendrá que regresar 8 horas después. Pasará esta jornada de voluntariado en un barrio de casitas bajas, muy tranquilo, de Pozuelo de Alarcón, donde vecinos como Charo nos contaba, mientras paseaban al perro, que admiran la labor que va a hacer aquí el cuñado del rey.
Realmente es un trabajo muy duro. Yo lo he pensado muchas veces viviendo aquí al lado y nunca me he decidido a echar una mano.
¿Qué te parece que Urdangarín venga de voluntario aquí?
Pues me parece que tiene muchísimo mérito.
Sabemos que Iñaki Urdangarín ha salido de la prisión abulense en su propio coche y es probable que su ingreso en este centro se produzca de la forma similar, por el garaje que tiene el Hogar Don Orione en un lateral del edificio.
Gracias, Maribel. Y a esta hora la noticia también está en Almería. El jurado del caso Gabriel vuelve a deliberar sobre el futuro de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del hijo de quien era su pareja. Los miembros de ese jurado están aislados desde ayer para emitir un veredicto que seguramente vamos a conocer en las próximas horas. Y fuera de España hay novedades en el conflicto de Oriente Próximo. Estados Unidos sigue reclutando a países del Golfo Pérsico en su coalición naval con la que pretende impresionar al régimen de Irán. Los Emiratos Árabes Unidos han confirmado que se unen a esa coalición en la que también ha entrado Arabia Saudí.
Y en la Bolsa Mañueco, ¿cómo van las cosas? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. La bolsa abre con mucha tranquilidad. El índice IBEX 35 sube apenas un 0,1% hasta 9.040 puntos. No ha habido sorpresas y la Reserva Federal redujo ayer el precio del dinero en un cuarto de punto. Además, dejó abierta la puerta a otro recorte en este año si la economía pierde impulso, algo que de momento no está ocurriendo. De hecho, la Reserva ha aumentado en una décima sus previsiones de crecimiento de PIB en este año hasta el 2,2%. Y deja en el 2% sus estimaciones para el próximo ejercicio. Además, espera que la tasa de paro continúe cerca de mínimos históricos durante un par de años, en el 3,7%. Mientras tanto, el petróleo baja un poco más, se paga $63.50 por barril. El lunes, recordemos, llegó a los 70. Poco a poco se acerca de nuevo a los niveles que tenía el pasado viernes, antes de los ataques a instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Y en el mercado de divisas, el euro aprovecha la debilidad relativa de la moneda de Estados Unidos tras la rebaja de tipos y se mantiene con holgura por encima del cambio de $1.10.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados y cielo parcialmente nuboso. Hoy tendremos un día nublado, pero con calor, con máximas que llegarán hasta los 27 grados en el centro. Mañana llegan las lluvias y empiezan a bajar las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, varios accidentes complican la circulación a estas horas. Uno de ellos en la A5, en Navalcarnero, provoca 5 kilómetros de retención en sentido entrada. Otro accidente en la A42, a la altura de Parla, provoca 6 kilómetros también en sentido entrada. Además, continúan los problemas en la M40, lo peor en Valdemarín, sentido
sentido A6, en la M45 en Vallecas, sentido A3, en la M50 en San Fernando de Henares, circulando hacia la 2, también continúa la hora punta en las principales entradas a la capital. En la M30 hay una incidencia en la incorporación a la avenida de Andalucía hacia el nudo sur, sentido Méndez Álvaro. Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 6, don Albert Rivera Díaz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. Es presidente de Ciudadanos, candidato de su partido a la presidencia del gobierno en estas próximas elecciones, bueno, y en anteriores, y lo que haga falta. Le pongo un sonido por si le dice algo. Calle Ferraz, noche electoral. ¿Usted no lo tuvo claro desde ese momento?
Bueno, yo lo tuve claro desde antes de las elecciones. De hecho, fuimos muy criticados por señalar a Pedro Sánchez como un obstáculo para este país, porque Sánchez ha sacado al Partido Socialista del constitucionalismo. Así que, antes de la campaña electoral, le dijimos a nuestros votantes que si teníamos un solo escaño más y podíamos sumar con el Partido Popular, lo haríamos. Y así lo hemos hecho, de hecho, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia y en 400 capitales, ¿no? Hay gobierno donde Ciudadanos está. Donde Ciudadanos está y llega a acuerdos con el Partido Popular. Pero Sánchez, efectivamente, se ha convertido en un obstáculo. Pero es verdad que esta misma semana, ante las mentiras también del señor Sánchez, acusando a la oposición de no hacer nada, acusándonos a los demás de bloquear, tomé una decisión junto a mis compañeros, una decisión que creo que era necesaria para este país, que es poner encima de la mesa unas condiciones para que el bloque constitucionalista vuelva a estar unido. Navarra, que haya un gobierno constitucionalista en Navarra y no con Bildu y con Batasuna y con el PNV. Cataluña, ir juntos si hay que aplicar la Constitución como hicimos en su día con Rajoy. Que no hayan indultos a los golpistas y finalmente una economía estable, sin subidas de impuestos, sin machacar a los autónomos y a las familias. Estas tres condiciones que aceptaría cualquier constitucionalista, las pusimos encima de la mesa, se las trasladé a Pablo Casado, que estaba de acuerdo con esas condiciones, le pedí esa reunión, fuimos juntos de la mano con esas condiciones. Y le planteé al señor Sánchez una reunión en Moncloa si realmente quería sacar al PSOE de esos acuerdos con los nacionalistas y volver al bloque de constitucionalista para que este país tuviera gobierno. Y si quedaba alguna duda, yo no la tuve, ya le digo que lo dije antes del 28 de abril, creo que todos los españoles hoy saben que Sánchez definitivamente ha roto con el constitucionalismo y con Ciudadanos y el Partido Popular y prefiere seguir gobernando con los nacionalistas. Creo que es una evidencia factible que se puede comprobar precisamente porque con nosotros no se reúne. Se reúne con Torra, pacta con Otegi, pero a Ciudadanos y el PP no les puede recibir en la Moncloa.
Esas tres condiciones que eran, en fin, a ojos de este particular que le habla, bastante razonables, ¿qué hubiera pasado, qué habría pasado si usted las hubiera planteado antes?
Bueno, pues seguramente que me hubieran tildado de oportunista, de meterme en medio de una negociación de los socios de Podemos y Sánchez, de querer sillones, de querer vicepresidencias. Y yo creo que todos los españoles, por lo menos, creo que lo saben por lo menos los votantes de Ciudadanos, en ningún caso mi interés ni el de Ciudadanos ha sido pedir sillones, ni pelearme por los sillones, ni pedir vicepresidencias, porque no quiero gobernar con Sánchez. Creo que Sánchez es un obstáculo y en este momento un problema para España, que es incapaz de llegar a acuerdos, que practica el sectarismo con los votantes de Ciudadanos y el Partido Popular, que representamos a millones y millones de españoles. Pero, en todo caso, creo que esas condiciones había que ponerlas encima de la mesa. Para mí, que en Navarra no gobierne Batasuna y gobiernen los constitucionalistas me parece una cuestión de Estado. Que en Cataluña, si Torra amenaza con desacatos y desobediencia, el Estado reaccione conjuntamente con el bloque constitucionalista me parece esencial. Como catalán, además, me preocupa doblemente. Y, finalmente, que la economía funcione y no esté en manos simplemente de la podemización del PSOE, también creo que es importante. Así que yo creo que había que intentar poner encima de la mesa condiciones que sacaran a Sánchez de ese bloque con sus socios nacionalistas y con los podemitas y atraer al Partido Socialista a la sensatez y al sentido común. Definitivamente, después del no de Sánchez a esa propuesta, después de que Sánchez despachara con una carta de mentiras a esa propuesta, Creo que es evidente que Sánchez hoy es un problema para España.
Pero si usted hubiera acudido a la convocatoria de Sánchez a la Moncloa, cosa que rehusó realizar, ¿habrían cambiado algo las cosas?
No, yo he ido dos veces, dos veces he ido a la Moncloa. Sánchez va repitiendo una mentira que es falsa. Yo estuve en mayo con Sánchez, le planteé cuatro pactos de Estado, precisamente para aplicar la Constitución en Cataluña, un pacto de Estado para regular la inmigración y luchar contra la inmigración ilegal, un pacto de Estado por la educación y un pacto para luchar contra la despoblación en España. Y no me llamó y le dije que me llamara para todos esos asuntos cuando quisiera. Me volvió a llamar y volví a acudir y me dijo que estaba haciendo una ronda, otra nueva ronda, como si fuera el rey, que no lo es, en vez de ponerse a negociar con sus socios. Y a la tercera que me llamó, perdiendo el tiempo y haciendo teatro, creo que se ha dado cuenta toda España que era un teatro, porque ha perdido el tiempo, le dije que no perdiera el tiempo y que se dedicara a negociar con sus socios, que ni con Ciudadanos, y creo que tampoco con el Partido Popular, íbamos a hacer un gobierno de coalición ni a repartir ministerios. La oposición democrática de este país está en la oposición, y Ciudadanos está en la oposición, pero, repito, una cosa es no gobernar con Sánchez, hacerle oposición, controlar al gobierno, y otra cosa es que el país se aboque a unas segundas elecciones, se bloquee, se gaste 200 millones de euros otra vez prácticamente y nadie haga nada, todo el mundo se quede quieto y nadie intente desbloquear la situación. Bueno, pues yo lo intenté, lo hice, creo que muchos españoles, a pesar de que no queremos que gobierne Sánchez, sí queremos que este país se ponga en marcha y recibimos el portazo definitivo, yo diría, de Sánchez al constitucionalismo. Por tanto, el próximo 10 de noviembre, si la noche electoral tenemos un solo escaño más, Ciudadanos y el Partido Popular, estamos obligados a gobernar, como ya lo hacemos en muchas comunidades autónomas y municipios. Y fíjese, donde hay posibilidad de gobierno de Ciudadanos, hay gobiernos. Donde está Sánchez, no hay gobiernos. Sánchez es el único líder político que no quiere llegar a acuerdos de gobierno, incluso siendo el candidato, ¿no? Y le digo una cosa, una reflexión. Sánchez se ha convertido en un obstáculo para la política española. No ahora, desde hace tiempo. Fíjense en lo que ha pasado en los últimos años. El no es no de Sánchez estuvo a punto de bloquear por tercera vez España. Y le tuvieron que echar de su partido, si no seguimos igual. Y cuando le echaron de su partido y vuelve, ahora bloquea el país, pero desde la posición de gobernar. Es decir, es un señor incapaz de ceder, negociar y llegar a acuerdos. Y sobre todo, quiere llevarnos a esa dicotomía de las dos Españas tan vieja ya, de los rojos y los azules, los buenos y los malos, y hablar de Franco y todo eso. Y yo, sinceramente, creo que España se merece un presidente que una a los españoles, no que los divida. Y sobre todo, que no nos haga perder el tiempo ni el dinero, que no está España para perder ni un minuto ni un euro.
Por lo tanto, entiendo o vislumbro en sus palabras una negativa a siquiera la posibilidad de, después del 10 de noviembre, entenderse con el Partido Socialista si las cifras invitaran, como por ejemplo ha ocurrido ahora.
Es que lo dije antes del 28 de abril, repito, fuimos muy criticados por poner encima de la mesa lo que iba a suceder. No se le puede decir que no a Sánchez. ¿Cómo que no se le puede decir que no a Sánchez? Claro que se le puede decir que no a Sánchez si no gira hacia el constitucionalismo. Yo no puedo ir de la mano en un gobierno con un señor que recibe a Batasuna o a Otegi y que no quiere hablar con Ciudadanos o el PP. Porque eso no lo merece España. Mientras yo le propuse a Sánchez esa reunión, hablé por teléfono el otro día cuando nos hizo la ronda, yo le dije, si quieres que vayamos a Moncloa, nos vamos con un equipo negociador, vamos a Moncloa. Y intentamos entre Ciudadanos, el PP y el PSOE desbloquear la situación. Y no quiso recibirnos. Pero esa misma tarde se reunían con Bildu los señores del Partido Socialista. Es decir, con Bildu se puede hablar, con Ciudadanos y el PP no. ¿Quién entiende esto? Sánchez se está equivocando de adversarios. Los adversarios de España son los que quieren destruir España, no los que queremos el bien para España. Y ojalá algún día en el PSOE den un giro y vuelvan a la política de Estado que habían hecho durante muchos años. Más allá de las críticas y las diferencias ideológicas con los socialistas, estaremos de acuerdo que el Partido Socialista ha sido un partido de Estado y ha sido un partido constitucionalista. Sánchez les ha sacado de ahí. Sánchez ha convertido el PSOE en una plataforma personal donde ya no importan los valores constitucionalistas o el sentido de Estado, sino importa criminalizar al rival y gobernar con aquellos que quieren destruir España. Así que yo creo que es una obligación de Estado en este momento que nos pongamos de acuerdo Ciudadanos y el Partido Popular y rápidamente, si tenemos un escaño más, formar gobierno rápido y un gobierno moderado, sensato, constitucionalista, para sacar a España de este agujero. Porque si Sánchez vuelve a ganar y vuelve a estar ahí, si Sánchez vuelve a tener esta situación, va a bloquear España. Lleva bloqueando España 4 años, en la oposición y en el gobierno. Y yo creo que, repito, los españoles no queríamos ir a votar. Yo creo que hablo por muchos españoles que no queríamos repetir elecciones ni bloquear el país. Pero si tenemos que ir a votar, por lo menos que utilicemos nuestro voto para desbloquear la situación, sacando a Sánchez de esa posición y que nos dé a otros la posibilidad de formar gobierno rápido.
Da la impresión, o al menos lo daba ayer, que el viaje hacia el centro, más simulado, más sincero, no lo sé, del Partido Socialista y de Sánchez, es una realidad. El disputado voto del elector de centro, ahora mismo, ayer surgió un repentino, bueno, no diré que repentino, pero bueno, sí, un duro Sánchez que alegaba ante el señor Rufián que como se portasen mal utilizaría todo el arsenal del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree en ese viaje? ¿Es sincero? ¿El teme que le pueda quitar a usted base de sus votantes?
Mire, yo lo que temo es tener un presidente que se pasea con torra como si fuera un jefe de Estado y que no recibe ni siquiera para llegar a un acuerdo de mínimos a Ciudadanos o al Partido Popular. A mí me preocupa un presidente de gobierno que hace cálculos de si le va a ir bien más unas elecciones o no gastándose 175 millones que no la paga Ferraz ni él, lo pagamos todos los españoles. Me preocupa un presidente que simplemente por cálculos personalistas es incapaz ya no de llegar a acuerdos para apoyar a otro, sino para gobernar él. Esto sí que es insólito. Porque uno puede tener reticencias a llegar a acuerdos para gobernar con otro o para llegar a acuerdos. Algunos creo que hemos demostrado que no lo tenemos porque hemos formado gobiernos en muchos lugares, incluso sin encabezarlos. Pero que alguien bloquee su propia investidura, que alguien a sus socios por la izquierda les diga que no quiere gobernar con ellos y a la oposición constitucionalista ni siquiera quiera sentarse a negociar esas condiciones, eso no había pasado nunca. Así que, repito, tenemos un obstáculo, tenemos un problema que se llama Pedro Sánchez, pero España supera muchos problemas. Este país hemos tenido muchos problemas y Pedro Sánchez no va a ser el último problema. Le superaremos también, pero repito, votando en las urnas. Sánchez va a intentar otra vez dividir a España en dos. Va a intentar desmovilizar a mucha gente cansada y hastiada, con razón, de la situación política. Ese sería su triunfo, que la gente se quedara en casa y que votaran lo mismo o que votaran a Sánchez con los miedos de Sánchez. Yo creo que hay que votar pensando en España, pensando en la economía española, en esos dos ejes, España y la economía son fundamentales y desde luego para eso Ciudadanos no solo es un elemento fundamental, es que donde no está Ciudadanos, fíjense, o hay gobiernos podemitas y nacionalistas o no hay gobiernos. Y en cambio cuando está Ciudadanos hay gobiernos moderados y se forma gobierno rápido. Lo hemos demostrado, insisto, en comunidades autónomas tan importantes como Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia, y la gente creo que está satisfecha de que Ciudadanos y el Partido Popular, más allá de cada organización, seamos capaces, después de unas elecciones, de sentarnos, de pactar un programa y de cumplirlo. Eso es la política, llámenme clásico, pero sentarse a negociar un programa, luego hablar de consejerías y finalmente formar un gobierno, creo que es lo que todo el mundo espera. Y yo la noche electoral, si tenemos un escaño más para formar gobierno, llamaré a Pablo Casado para formar equipos de trabajo y para que en un mes, no pase más de un mes, este país se ponga en marcha.
¿Qué razón técnica o política le lleva a decidir que es mejor para ustedes la segunda opción, es decir, la que me ha descrito, entenderse después de las elecciones, que hacerlo antes de las elecciones en una lista conjunta? La idea de España suma, en una palabra.
Pues el éxito, porque Andalucía suma y sumamos con una lista de Ciudadanos, con una lista del PP y con un compromiso de llegar a acuerdos. Sánchez está soñando con dividir a España en dos. O Sánchez o los fachas, que diría él. Es decir, él mete a todos los españoles que discrepamos de sus políticas o de los nacionalistas, nos mete en un saco y nos llama fachas, que es lo que hace algunos de sus portavoces, ¿no? Pues mire, no. Yo creo que lo inteligente es sumar. Andalucía, les hemos ganado. ¿Cómo ganamos en Andalucía, que es el terror que tiene hoy el PSOE? Les ganamos precisamente porque Ciudadanos y el Partido Popular, cada uno sumando sus escaños, Partido Liberal, un partido conservador, cada uno con sus programas, nos comprometimos a sumar. Y lo hicimos la noche electoral, con un cambio histórico. Todo el mundo tiene en la retina ese cambio histórico que hubo en Andalucía. Y lo hicimos con inteligencia. Repito, no hay ningún dato sociológico que nos lleve a pensar que en política todas las sumas suman. La única suma que nos ha dado un éxito hasta ahora para que no gobierne el Partido Socialista y gobierne Ciudadanos el PP es Andalucía, o Madrid, o Castilla y León, o Murcia. Así que hagamos lo mismo. Yo se lo dije el otro día a Pablo Casado. Comprometámonos a sumar, que los electores sepan de primera mano qué va a pasar con su voto. Con el voto de Ciudadanos lo que va a pasar es que va a haber un gobierno de coalición negociado con el Partido Popular. Ya veremos quién es el presidente, quién es el vicepresidente, eso lo escogerán los votantes. Pero la certidumbre de que este país se pone en marcha. Creo que los españoles se lo merecen y creo que incluso mucha gente socialista decepcionada con Sánchez, porque el sanchismo también ha decepcionado a parte de los socialistas, tienen que optar también por cambiar su voto. ¿Por qué no? Yo conozco mucha gente que había votado a Sánchez pensando que se pondría de acuerdo o con la izquierda o con los constitucionalistas y no se ha puesto de acuerdo con nadie, ¿no? Así que es el momento también de que podamos atraer a muchos ciudadanos que sobre todo quieren un cambio y que quieren un gobierno que se ponga en marcha y salir de este bloqueo.
Y la foto de Colón movilizó a la izquierda, o al menos eso entienden algunos investigadores de la cuestión electoral. ¿Usted se arrepiente de aquello?
Mire, yo no me puedo arrepentir en mi vida de ir a una manifestación que dice queremos una España unida y queremos elecciones. No me puedo arrepentir. Otra cosa es lo que utilice la izquierda. Como no me arrepiento de ir al Día del Orgullo a defender las libertades de todos los españoles, aunque nos insulten los socialistas o nos echen o nos señale el señor Marlaska. Y no me arrepiento de defender, en este caso, la posición de Ciudadanos en Cataluña el día que dieron el golpe y salimos todos a la calle en Cataluña. Yo estoy donde está la libertad. Yo estoy donde está la igualdad. Y no pregunto quién va, voy. Si va Vox, muy bien. Que va Podemos, muy bien. Que va el PSOE, que va PP. A mí me da igual. Si compartimos valores, vamos a un sitio, ¿no? Es decir, a mí no me importa ir a un lugar. No sé, cuando hay un atentado terrorista, vamos todos juntos, ¿no? Y nadie se pregunta quién está en la pancarta. Pues oiga, pues si defendemos la libertad y la igualdad, o defendemos la Constitución española, ¿cómo me voy a preguntar quién está? La pregunta que hay que hacerse es por qué no está el PSOE. La pregunta que hay que hacerse cuando defendemos la Constitución es por qué no está el PSOE. ¿Por qué Sánchez no estuvo el 8 de octubre en las calles de Barcelona? Como si estuvimos otros defendiendo la Constitución. No estuvo Sánchez. No estuvo IZ el 8 de octubre. Porque el Partido Socialista no quería ir con Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña. Esa es la realidad. Lo que hay que preguntarse es por qué en esas fotos donde hay banderas de España y se defiende la libertad, el Partido Socialista se borra. Esa es la pregunta que hay que hacerse. No porque otros defendemos la Constitución frente a un golpe de Estado, ¿no?
Hablando de fotos, ¿qué intención cree usted que escondía la foto que divulgó el señor Óscar Puente del café que usted se estaba tomando con el señor Iglesias en la cafetería del Congreso?
Pues mire, la verdad que me cuesta un montón intentar pensar qué piensa Óscar Puente. Y además me da mucha pereza. Creo que si vamos al diccionario y buscamos la palabra sectarismo, aparece él y Sánchez debajo. Entonces, a mí este Partido Socialista sectario, que criminaliza a todo el que piensa distinto, no me gusta. Mire, hemos visto a Marlaska señalar a las mujeres y hombres de Ciudadanos que iban al Orgullo por ser de Ciudadanos, incluso ser agredidos, como hemos visto investigado por la Fiscalía. Hemos visto a Carmen Calvo señalar en esas rimadas, o a Melisa Rodríguez, o a Patricia Reyes, por ir a la manifestación juntos para defender la igualdad de hombres y mujeres. Hemos visto al Partido Socialista llamarnos fachas a los que llevamos una bandera en nuestro país. Esto es sectarismo puro. El señor Puente, que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo cuando ya insultó con insultos machistas a nuestra concejal de Valladolid, pues no entiende lo que es la política. Porque sí, claro, si en el bar del Congreso o en la cafetería de los diputados, los periodistas, los diputados, no podemos hablar, a partir de ahora habrá que preguntarle a Sánchez y a Puente con quién podemos cruzarnos por los pasillos. Oiga, ¿le parece bien que me cruce con un diputado del PSOE? Ah, con los del PSOE sí podemos hablar. O sea, se puede hablar con los del PSOE, gloria bendita, pero no se puede hablar con los del PP, ni con los de Podemos, ni con los de Vox. ¿Pero esto qué es? Y además ya no entro en la ilegalidad. Como todo el mundo sabe, hay un reglamento que impide ese tipo de fotografías. A mí no me importa ni cruzarme los pasillos con uno de Podemos ni Vox, ni tomarme un café con alguien del PP o de Podemos o del PSOE, porque ese sectarismo es antagónico a un liberal. Yo sí soy liberal, entre otras cosas, es porque respeto a los que piensan distinto y no les considero enemigos, les considero adversarios en el peor de los casos.
Alguno de mis compañeros quiere saludarle, son seguidores suyos desde hace mucho tiempo, seguidores críticos también. Y no sé si Fidalgo o Gundín.
Sí, José María.
Gundín,
yo quería preguntarle.
Tenemos un minuto entre todos
muy
para
rápido,
todo.
Muy rápido. El Radio Televisión Española ya ha invitado a la celebración de una serie de debates de cara a cara electorales. Ciudadanos, ¿está satisfecho con el reparto que han hecho? ¿O la propuesta?
Bueno, en primer lugar, les debo decir a todos los oyentes de la COPE que las elecciones o la disolución de la Cámara en este país ya no la hace el Rey ni la presidenta de la Cámara, la hace Rosa María Mateo y la presidenta de Televisión Española. Porque la mañana, donde estaba haciéndose la consulta con el Rey, una cosa inédita, nos envió una carta dando por hecho las elecciones. Supongo que en línea directa con Sánchez, que lleva buscando eso durante 6 meses. Es una vergüenza que un ente público que nos cuesta 1.000 millones de euros a los españoles cada año, 1.000 millones de euros, tengamos que tener al servicio de Sánchez, a los pies de Sánchez. Tezanos, el CIS. Rosa María Mateo y ahora Enrique Hernández en Televisión Española al servicio de Moncloa. Y lo segundo, no solo se conforman con convocar ellos las elecciones de facto, sino que encima hacen una programación de debates y dejan fuera a Ciudadanos de esos cara a cara con Sánchez. Es decir, Sánchez Casado sí, Sánchez Rivera no y Sánchez Iglesias sí. Es decir, la tercera fuerza política del país excluida. ¿Qué teme Sánchez? Y además pedimos rectificación a la Televisión Española y nos dicen que hablemos con Moncloa. ¿Ya descarado? O sea, no, hablen con Moncloa y, oiga, ¿cómo que hablen con Moncloa? Yo pensaba que la tele pública, ahí donde está el pirulí, donde está, es decir, lo que todo el mundo piensa que es una tele pública y no la tele de Sánchez. Mire, yo no estoy dispuesto a seguir pagando en este país el dinero público a esa televisión si eso es tele Sánchez. Estoy harto, porque muchos españoles pues ven como no hay dinero en las pensiones, como no hay dinero para la sanidad, pero ahí siempre hay dinero. Y siempre llega un cacique de turno que se pone al servicio del gobierno. Ya llamen ustedes a Moncloa para que formulemos los debates. Está todo dicho, ¿no? Así que yo creo que Rosa María Mateo ya tendría que haber dimitido hace tiempo, se lo pedí en el debate electoral que hubo. Es una enchufada a dedo por el señor Sánchez, que se ha cargado el concurso, pero ahora se suma Enrique Hernández, el nuevo director, también puesto a dedo, y hemos convertido lo que era de todos en la tele, las encuestas, correos, es decir, todas las entidades públicas al servicio del señor Sánchez.
Y una última cuestión. No sé si iremos a elecciones conociendo la sentencia del procés. Es probable, o es posible que sí, no sé si probable, pero es posible que sí, allá dure la preventiva de dos encausados, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que la sentencia del procés en plena campaña es un estorbo, es un inconveniente, o no va a afectar en absoluto?
Bueno, en primer lugar, la justicia lleva trabajando mucho tiempo y sufriendo mucho tiempo. A los jueces que están juzgando esa sentencia se les ha machacado, se les ha amenazado, se les ha pintado su casa, se ha amenazado a su familia. Y yo quiero tener un reconocimiento aquí por el juez de Arena, por el juez Marchena y por todos esos jueces y muchos funcionarios anónimos que en Cataluña se juegan el tipo por defender a España. Eso sí que es defender a España. Jugarse el tipo siendo funcionario o servidor público o una autoridad judicial amenazado de muerte, amenazado en su casa, por las presiones de los radicales separatistas. Dicho esto, por supuesto que tienen que sentenciar cuando toque. La convocatoria electoral la ha decidido Sánchez, no la ha decidido Marchena ni los jueces. El estorbo aquí no es la sentencia del procés, es la repetición electoral. No nos engañemos, eso es lo que no estaba previsto. Dicho eso, yo creo que habrá sentencia tarde o temprano este otoño, porque los tiempos más o menos van a ir por ahí. Y lo que le pedía yo a Sánchez en esa reunión es que por favor no nos pase otra vez como la otra vez. Yo estuve hablando con Rajoy mucho tiempo, le pedí que aplicáramos el 155 y al final pasamos dos meses seguramente perdiendo el tiempo sin una programación de las competencias, la planificación, el calendario, y llegaron a declarar la independencia. Yo no sé si lo van a volver a hacer, pero tengo claro que si se les ocurre volver a hacerlo, el Estado tiene que estar más preparado. Y por eso le sigo pidiendo a Sánchez que en vez de marear la perdiz o pactar con Torra, nos reunamos PSOE, PP, Ciudadanos, gobierno y oposición, y pactemos ya qué competencias, con qué calendario, en qué momento, qué se puede mejorar del 155 que aplicamos. Si tiene que estar dentro la televisión pública, que está haciendo llamamientos permanentemente a la independencia. Bueno, todo eso es lo que creo que tenemos que hablar. ¿No creen ustedes que es razonable que ante una amenaza de desacato y desobediencia de un gobernador, en este caso de un presidente autonómico, estemos preparados? ¿No es lógico lo que yo le pido a Sánchez, que reunirnos con Casado, Sánchez y yo, con nuestros equipos para diseñar la aplicación de la Constitución? Creo que es necesario, y como no lo hagamos, nos va a pillar el toro otra vez, nos la van a liar otra vez, y los catalanes, indefensos muchos de ellos, van a ver cómo cortan calles, cómo vuelven a las agresiones que hemos visto en los últimos años, cómo vuelven a amenazar a servidores públicos. Yo no quiero volver a ver esas imágenes en mi tierra, porque España, la dignidad de España está en juego también cuando pasan imágenes como esa, y le pido a Sánchez que rectifique inmediatamente, que nos llame a una reunión para preparar la aplicación de la Constitución si fuera necesario.
Señor Rivera Díaz, que tenga usted mucha suerte en esta próxima campaña, le deseo lo mejor. Tendremos oportunidad de seguir charlando. Gracias por estar hoy aquí.
Buenos días, don Carlos.
Tengo un mensaje de Rastreator.
Pues sí, un mensaje porque no quiere que nos liemos, ¿no? Claro, te dicen ofertas, te dicen descuentos, Tú no sabes qué seguro es el que te conviene. Pues anda, entra en Rastreator, que te lo pone fácil, y compara de una vez y gratis todas las ofertas y descuentos de manera clara, objetiva, para tomar la mejor decisión. Sí, viendo los precios que realmente vas a pagar. Entra en rastreator.com y descubre el mejor, mejor precio garantizado. Ya sabes, Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento en más de 1.500 coches. Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible. Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo. Acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café. Veo algo. ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
Te han dicho la verdad.
El domingo por la noche, Gangs of New York.
Te desafío.
Acepto un desafío.
Septiembre, DiCaprio, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento ahora para escuchar la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hay algunas jornadas en que escuchas las noticias por la radio, das una ojeada a los periódicos y notas que la opinión sobre la sociedad en la que vives no es muy optimista. Un chico va a trabajar como todos los días y un borracho conduciendo en dirección contraria lo mata. El responsable de este homicidio sale vivo de su hazaña, se niega a declarar y está en libertad como si lo hubieran llevado al juzgado por tirar una silla en un bar y armar escándalo. Pero hay más detalles. Un carroñero se acerca hasta el cuerpo de la víctima que hay dentro del automóvil y se dedica no a intentar auxiliarle o a pedir socorro, sino a robarle el dinero de la cartera y sus pertenencias armado de un cúter para no perder el tiempo. Un cúter, menos mal. Hay testimonios de países donde se usa el hacha para cortar la mano y hacerse con el reloj. Pero no es el único joven de 20 años que muere. Otra chica de 20 muere en una vieja avioneta en compañía de su instructor de 50 años. La alférez de tercer curso y el comandante instructor son víctimas del segundo accidente aéreo en vuelos de entrenamiento que se producen en poco más de una semana. Seremos respetuosos con la investigación y aguardaremos sus resultados, pero creo que también debemos ser respetuosos con quienes están dispuestos a ingresar en el ejército y dar la vida por la patria. No es lo mismo dar la vida por la patria que dar la vida por los presupuestos generales del Estado. Dar la vida por la patria significa sacrificarse por el prestigio del país en que vivimos, arriesgarse en la defensa de nuestra paz, disuadir a posibles tentaciones de perturbarlas y estar preparados para lo peor. Pero sacrificar la vida por la contabilidad y alargar la vida de los instrumentos de entrenamiento es algo muy caro. En la aviación civil hay pocos accidentes porque los aviones estén viejos. Y no es que las empresas sean generosas y renuncien a tener más beneficios. Es porque ya saben que un accidente les perjudica económicamente mucho más que las ganancias que pudieran suponer alargar el uso de los aviones. Y no es que quiera decir que a los gobiernos y a los jefes y oficiales no les importe la vida de los soldados, ni mucho menos, pero sí llamar la atención y repetir que es muy noble dar la vida por la patria, pero que ningún español estaría dispuesto a dar la vida por el Producto Interior Bruto o por el Plan de Estabilidad Presupuestaria. Imagínense que a la entrada de los cuarteles, en lugar de poner todo por la patria, se sustituyera por una leyenda que dijera todo por el Plan de Estabilidad Presupuestaria. Me consta que aumentar los presupuestos de defensa, debido sobre todo a los tontos contemporáneos del progresismo, no proporciona muchos votos. Pero no podemos jugar a la ruleta rusa con los aviones de entrenamiento. Eso sí, nos gastaremos unos 150 millones de euros en organizar otras elecciones. En fin, hay días en que lo que sucede no te lleva precisamente al optimismo.
Antonio, buenos días otra vez.
Hola, buenos días, señor Herrera.
¿Te dijeron, te contaron, de qué te hablaron?
Pues de todo. La verdad es que la audiencia de Herrera en COPE, Carlos, comparte tu indignación que llevas mostrando desde bien temprano con el caso del kamikaze este que ha asesinado, porque no se les ocurre otra palabra, al chaval. Bueno, es absolutamente unánime la condena y absolutamente unánime la sorpresa por el paradero judicial del homicida. Si te parece, vamos a escuchar unos cuantos hasta cuando tú quieras, pero vamos a empezar, por ejemplo, con Agustín desde Badajoz.
Creo que la noticia más indignante, más lo peor, es el señor asesino que ha matado a un chico y que queda libre para matar a cualquiera, por orden judicial.
Uf, sí, que claro.
No, es que es... Sí, algo. A lo mejor queda libre porque tiene que quedar libre, es que yo no lo sé, ¿no?
Sí, pero cuesta de explicar.
Pero sea, cuesta de explicar, sí.
En estos casos, ya sé que es poco regular lo que voy a decir, pero en estos casos las sentencias tendrían que ir acompañadas de alguna explicación, ¿verdad? Porque es que si no, cuesta mucho vivir así.
Mira, Álvaro, desde Castilla y León, precisamente habla de eso, de esa perplejidad ante las decisiones judiciales. Que en este caso es simplemente soltarlo antes del juicio, no es que le hayan condenado y le dejen salir, pero vamos a escuchar a Álvaro.
Yo lo que no entiendo en estos casos de la justicia con los conductores, si vas borracho conduciendo te sancionan porque es un delito y luego en cambio matas a alguien y el ir borracho es un atenuante.
Paradojas de la justicia, Carlos.
Sí.
¿Verdad?
Sí, exactamente.
Luego, mira, ahí Olivares, desde Cuenca, nos hace un ruego, no sé si es o no procedente, pero me ha llamado mucho la atención y nos pide que no lo llamemos kamikaze por esto.
Por favor, no le digáis kamikaze, porque no se lo merece. Un kamikaze era un guerrero de honor, era un guerrero samurái, que daba su vida por defender a su país y a los suyos, siempre al amparo de un código ético. y de las conductas éticas que llevaban el guerrero kamikaze era la de no causar ningún daño ni ningún riesgo a ninguna persona no combatiente.
Bueno, la palabra...
Oye, pues es procedente y tiene toda la razón.
Pues sí, no está mal tirado, ¿eh? No,
está muy bien.
Me parece bien. Que no está mal tirado.
Y tener oyentes cultos que reflejen las cosas como son, está muy bien.
Que hilan fino. Y luego vamos a terminar este capítulo, para que recrearnos más, con Francisco de Madrid, que hace una petición. Carlos.
Me gustaría que don Carlos Herrera difundiera el nombre del juez que ha puesto en libertad al asesino de la M50, que ha ido en sentido contrario. Conviene que se sepa quiénes son los que incumplen el derecho.
A mí me gustaría que no lo hicieras.
No, pero aparte que no lo sé. Pero es que no sé si incumple el derecho. Es que a lo mejor no lo incumple, ¿eh? A lo mejor es que es eso lo que dice... El dispositivo legal, el enjuiciamiento y tal. Es decir, este señor tiene que ir a juicio. Pues hasta que vaya a juicio, queda libre. ¿Eso es una decisión que puede tomar arbitrariamente el juez? Entonces, seguramente sí que habría que pedir claro. algún tipo de explicación, ¿no?
Claro. Y luego, mira, en el capítulo, antes de entrar en política, Carlos, me parece oportuno que emitamos un mensaje de Fernando desde la Vega Baja, que también te hace una petición seguramente muy razonable.
Quitar el agua y el barro solo al principio, evitar el pillaje sigue siendo solo al principio. Estamos solo al principio de una gran desgracia. Y el jueves ya nos habéis olvidado. La Vega Baja está hecha sola. Por favor, Carlos, no nos abandones tú también. Sigue informando de nosotros.
Sí, además hoy, allí está Ángel. Con Ángel hablaremos con el Tron a lo largo de esta mañana de todo lo que está viendo la Vega Baja.
Que sí, que está muy mal, y es verdad que muchos oyentes, Carlos, piden pues que sigamos ahí. Bueno, vamos a meternos en política, aunque, en fin, es como el día de la marmota, ¿verdad? Si te parece, vamos a empezar con la preguntita de Herrera. Que mira, Carlos, te la hace Eva, desde San Sebastián, y tiene que ver con tu invitado de hace un rato, con Albert Rivera. Te pregunta ella, ¿ves a Rivera no pactando con Pedro Sánchez si no supera al Partido Popular en las próximas generales?
Yo se lo he preguntado. Yo creo que sí pactarán si es necesario para formar un gobierno. Si no hay otra posibilidad, que un Pedro Sánchez atado debidamente por las condiciones que le ponga a Rivera cercanas al constitucionalismo, ese pacto, si es el último que se puede dar, se dará. Yo creo que se dará. No sé los demás lo que piensan.
Yo también lo creo. Yo creo sí. que si la suma de Ciudadanos y PSOE da mayoría absoluta, y Pedro Sánchez se lo propone a Rivera, yo creo que acabarán gobernando juntos.
Sobre esto, sobre lo que pasó ayer, sobre el adelanto electoral, la disolución de las cámaras, quién tiene la culpa, mira qué arte tiene Ignacio desde Sanlúcar, que identifica al responsable con mucha gracia.
Ayer nos dejó muy claro el presidente en funciones que la culpa es de todos los partidos, absolutamente todos, menos de él. A mí me recuerda el chiste del sordadito del paso cambiado, que era el único que llevaba el paso bien y el resto del batallón llevaban el paso cambiado.
Sí, puede ser, ¿no? Se equivoca la humanidad. En fin, de todas maneras, Teresa desde Tarragona te dice, Carlos... ¿Pero no querían que en España no gobernaran ni Podemos ni el independentismo? Pues eso ha evitado Pedro Sánchez y hay que reconocérselo. Y también hay, como hay enfados para todos los lados, Antonio, que es seguidor de Podemos, se enfada por Sánchez por estas razones.
Pacta en todas las comunidades con Podemos. ¿Me quieren ustedes explicar cuál es el problema para que el jefe de ese Partido Socialista obrerito, españolito a nivel nacional no pacte? A mí que me lo explique el Pedro Sánchez, puede echar la culpa al que le dé la gana.
Bueno,
sí. No le falta lógica.
No le falta lógica, es verdad que hay muchos
pactos, pero todo cambia, ¿no? De Urdangarín los oyentes no te han dicho nada.
Ayer ya se desahogaron bastante.
A mí me parece, ya que me lo preguntas, me parece muy bien que Urdangarín haga este voluntariado, y me parece muy bien, y me parece totalmente excesivo que esté en la cárcel. Si no fuera porque es él y por el mal abogado que ha tenido, pues seguramente no estaría, pero en cualquier caso me parece bien que haya tenido el comportamiento correcto, que salga, que cumpla. Y me pregunto, toda esta gente que le critica, ¿no? Se desahoga, como dices tú, me pregunto qué tipo de voluntariado, qué tipo de cosa por los demás ha hecho en su vida. Y entonces me gustaría saberlo. Para cada crítica me gustaría que fuera acompañada de qué hoja de servicios ha prestado a la sociedad a la persona.
Ha quedado muy claro. Os invitará a comer urdangarín.
No, es que ya lo agotó ayer. Resulta sorprendente que el informe del fiscal, por ejemplo, ¿no?, que trata a urdangarín poco menos que un peso peligroso e irresponsable, que vamos, que no se le puede dejar salir. Ojo, cuando apenas quedan 2 meses para que urdangarín pase a un régimen mucho más atenuado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Salvador.
Carlos,
absolutamente.
Sí, no, ¿dónde estaba el fiscal, por ejemplo, en el caso del...
Por ejemplo,
en el caso del conductor del kamikaze.
Del
al que
suicida,
no debemos llamar kamikaze.
O del homicida.
O del homicida, es que es un homicida, claro, ¿no? Bueno, más.
Pues mira, tenemos de todo. Elija usted, del señor Rivera.
Tienes 30 segundos, o sea pues, que...
Mira, vamos a escuchar entonces a un señor, Enrique de Valencia, que responde a eso que te preguntabas tú también sobre si Sánchez, bueno, lo respondías afirmativamente, aplicará o no el 155.
Va a meter lo que haga falta, el 155, les va a meter los militares, y como tiene todas las televisiones, aún va a decir, no, si es que es lo que hay que hacer, porque, ¿sabes? Eso es de manual, lo tiene. Y después a Rivera, a Casado, ¿veis cómo yo no iba a pactar con los independentistas? Eso está ya hecho de manual.
En campaña electoral.
En campaña electoral. Esto es. Bueno, son y 47 y tenemos ya los zapatos fluchos para este otoño-invierno.
Sí, hay que tenerlos, porque los zapatos fluchos son los que te proporcionan comodidad absoluta, pero también, oye, aguantas el día a día, pero oye, el que tiene un estilo, como por ejemplo el modelo Blesa, que destaca por eso mismo, por la comodidad y por la elegancia. Así que este look ideal para todas nosotras te está esperando. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no
puede ser que después investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto con la brisita en la cara que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todo son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, y tan feliz.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
hay una cosa muy divertida hoy en el plano internacional, que es las excusas casi azotándose a sí mismo que Trudeau, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ha elevado al mundo entero después de que se sepa que hace 20 años se disfrazó de Aladdin con la cara pintada de negro.
¿A ti no te parece un poco ridículo?
Bueno, ¿qué? Y si aparece en la pantalla diciendo, es terrible, compungido, ¿eh? Es terrible, ahora me doy cuenta de lo racista que fui, pido no, perdón no, al mundo. Pero bueno, escúchame, yo creo que la gente tiene ya lo que se merece, ¿eh?
Sí, sí, cuando, es verdad.
Cuando el grado de imbecilidad llega a lo que este imbécil ha hecho, etcétera, ya tienes lo que te mereces.
Oye, si en España hasta hace 10 años al rey negro lo teníamos que pintar. Sí, ¿qué problema hay?
Sí, sí.
Pero esto ha sido...
Y era el favorito de todo el mundo.
Pero Trudeau... Exactamente.
Y sigue siendo.
Y Trudeau no es el ejemplo de que sigue Pedro Sánchez en tantas cosas. Quiero decir que...
Sí, los calcetines de colores. Pero, oye, es fantástico. Esto nos lleva a preguntarnos... Oiga, aquel día que usted se disfrazó... y todavía le falta tiempo para arrepentirse. El arrepentimiento más grande... que le entró un día que se disfrazó, no porque alguien le haya llamado racista, oiga, que todo puede ser, ahora todos los que hombres que se disfrazan de mujer en el carnaval de Cádiz, ¿qué van a hacer? Porque eso fue
o en la intimidad.
Bueno, serán acusados de machista, digo yo, dentro de 4 días, porque no, este paso
en Cádiz no tienen problema,
no,
tú
claro,
lo sabes.
Pero no, ni pintarse de negro y esas cosas, pero que sea racista,
es que eso es así,
un día hace 20 años en un colegio mayor. Y ahora salga compungido este tonto del culo a decir que está realmente los señores embajadores de Canadá, esto no es nada
personal. Que nos perdone.
Le ruego me perdone, pero tiene usted un primer ministro que es tonto del culo.
No te gusta Trudeau, ¿eh?
Que aparezca.
Muy partidario. En casa somos muy partidarios.
Escúchame, es que no me digas que no es precioso el texto es maravilloso. No sé cómo pude hacer eso. Ahora me doy cuenta de lo racista que fui. Pero imbécil, si te disfrazaste de Aladino, coño, pintado de negro. Iba todo el mundo disfrazado.
Qué malo, qué malo es.
Bueno, el día que usted, no por esas razones, yo me imagino a Fidalgo disfrazado.
Yo no.
De Caperucita Roja y Menata.
Yo de Lobo Feroz.
Todo lo alto que es Fidalgo. ¿Tú te has disfrazado alguna vez, Fidalgo?
¿Cómo crees que me voy a disfrazar? Es imposible. Yo nunca me he disfrazado de nada.
No había trajes de tu talla.
Ni de Aladino. No, ni me lo he planteado.
Ay, es que sería precioso.
Estaría bueno ya, claro.
¿Tú sabes un disfraz que le vendría muy bien a Fidalgo? ¿Te acuerdas? Fidalgo, el malo de los pitufos, Gargamel. Ese
oye,
eres tú.
Pero si Fidalgo es buenísimo, pero ¿cómo vas a decir
que
eso?
No he visto los pitufos.
Genio,
perdona, que yo no he visto los pitufos en mi vida. No.
Eres demasiado alto para verlos.
Pero con la faldita corta de Caperucita y el cestito y la caperuza.
Retira eso de la circulación. Bueno, quédate con lo de Trudeau. Que
pero
es
tú
muy
imagínate bonito, que un día te hubiera dado, yo qué sé. Y ahora sale una foto. Y dice, maldito sea el día en el que yo me disfracé de lo más incómodo, de lo que luego era terrible, no se podía andar.
¿Y tú,
la que me dieron
tú,
por
tú,
la
tú,
calle.
¿Tú?
Yo no soy de disfrazar.
De Pasturet en la Passion, sí, ¿no?
Sí, de Pasturet, no, de Pasturet. En los Pasturets de Mataró,
exacto,
la Cabañes, hombre, cuidado al tanto, pero esto es una representación
histórica. Lo que tenías que haberte disfrazado de Saneta. Te pega, subir arriba.
¿Y qué frase tenías? ¿Qué única frase tenías en la función?
No, seguimos.
Sí. Y ya fue un honor para ti, ¿eh? Sí.
Para mí fue un gran honor, porque, oye, es una cosa, yo desde pequeño iba a ver los Pasturets. Y como tú comprenderás, salir en ellos me... Mira, Fidalgo de Obélix, me dicen aquí, es verdad. Sí,
también.
Eso sí. Bueno, damas y caballeros, el día que usted se arrepintió, ¿en qué momento yo me disfracé de eso? En el 900 50 60 06... 900-50-6006. Adiós, chicos, adiós.
Adiós. Adiós, adiós, adiós.
Vámonos a El Corte Inglés.
Pues para aquellos que quisieron salir corriendo por disfrazarse, vamos a hablar precisamente del running. Mucha actitud, entrega ilimitada, espíritu de superación. Los runners apasionados viven su deporte favorito sin límites y buscan siempre marcar la diferencia con prendas y calzado que sean cómodos, eficientes y que aporten una diferencia a la hora de darlo todo en la pista, en la ciudad, en el campo. Además, ahora todos son ventajas para volver a ponerse en marcha, porque en El Corte Inglés van a contar con un 20% de bonificación en las mejores marcas para running hasta el 29 de septiembre. Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva y canjéalo por compras superiores a 50 euros hasta el 6 de octubre en esos mismos departamentos. Ponte en marcha y aprovecha esta oportunidad única. Consulta condiciones en tienda, solo en El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.